Gálatas capítulo 6. Hemos visto en esta epístola que el apóstol Pablo escribe a las iglesias de Galacia. Recordemos que las iglesias de Galacia son muchas iglesias, no sabemos exactamente cuántas son, que están todas ubicadas en la región de Galacia, que es lo que actualmente es Turquía, una región en donde el apóstol Pablo fue a llevar el evangelio. Recordemos también que el apóstol Pablo tuvo un llamado especial de parte de Dios. Él era un fariseo, un fanático fariseo, muy religioso, y el Señor se le aparece cuando él estaba rumbo a traer gente de Damasco para llevarla a Jerusalén y castigarla, aquellos que andaban siguiendo el camino del Señor. El Señor se le aparece personalmente a él y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice: ¿quién eres tú, Señor? Y le dice: yo soy Jesucristo a quien tú te estás persiguiendo. En ese momento yo me imagino el shock, la impresión tan grande que ha de haber sido para Pablo el darse cuenta que a esa persona que estaba persiguiendo, al nombre, al camino, pensando que estaba haciendo las cosas en el nombre de Dios, se da cuenta que está peleando en contra de Dios. ¿Y cuántas veces eso sucede? Que se han hecho movimientos de gente que con celo le quitan la vida a otras personas pensando que lo están haciendo por Dios. Lo que llamaron la Santa Inquisición, que no tenía nada de santo. Había un celo perverso, enfermo, matando cristianos, matando judíos, persiguiéndolos en los lugares donde se podían perseguir. Lo interesante, estaba yo leyendo un libro de César Vidal, que es un escritor español bastante documentado. Habla de cómo el Islam entró a España y durante la Inquisición estaban persiguiendo judíos y cristianos, pero a los musulmanes los dejaban en paz. Y eso que los musulmanes, ellos eran los que bélicamente atacaban a los españoles, a los cristianos. Su meta era atacar cristianos y judíos. Y los católicos estaban dentro de los cristianos, porque el movimiento de la Inquisición era de la Iglesia Católica, supuestamente, pero perseguían a los que no eran católicos, a los protestantes y a los judíos, pero a los musulmanes los dejaban en paz. Bueno, ¿a qué voy con esto? Es que a veces cuando queremos hacer las cosas en el nombre de Dios y no lo hacemos de acuerdo a como Dios quiere, nos encontramos peleando en contra de Él. Eso era lo que Pablo tenía, el problema que Pablo tenía aquí con los que eran los judaizantes, la gente que quería que los cristianos gentiles, que no eran judíos, se judaizaran, se hicieran judíos, que tomaran todos los rituales, ¿verdad?, empezando con los varones, el ritual de la circuncisión para entrar en el pacto de Abraham y en el pacto que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, y que guardaran la ley. Nos dice Pablo, y nos lo va a mencionar, ya lo ha dicho y lo va a volver a decir aquí, que estos judaizantes realmente no lo estaban haciendo por un celo de parte de Dios, aunque tal vez ese hubiera sido el motivo al principio, sino que después se convirtió en una situación de egoísmo, ¿verdad? De ganar adeptos, de ganar estrellas, es decir, mira cuántos prosélitos hemos hecho para el judaísmo. Cuando lo que Dios quería era mostrar el nuevo pacto. ¿Cuál era el nuevo pacto? El evangelio. Evangelio significa buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? La buena nueva es que ahora yo llego delante de Dios no por mis méritos, porque yo no tengo méritos, no por lo que yo pueda hacer, porque yo no puedo hacer suficiente, sino que llego al Señor y Él me recibe por los méritos que Cristo hizo en la cruz. Y eso es el evangelio. No obstante, aunque nos ha hablado mucho de la gracia y cómo es que nosotros no le podemos añadir a la obra de Dios, sí nos dice aquí que tenemos que mostrar frutos. Los frutos en nuestra vida de que realmente somos cristianos. Y pareciera que cuando está dando toda esta doctrina de que, ok, no se trata de legalismos, no se trata de listas de conducta, de que esto sí y esto no, sino se trata de vivir una vida acercada a Dios, descansando en Él, en el Espíritu, después nos explica qué significa creer en Jesucristo, nos explica qué significa vivir en el Espíritu, y nos dice que tenemos ahora nosotros como cristianos, el que no es cristiano no lo tiene, como cristianos tenemos una doble naturaleza. La persona que no ha venido a Cristo Jesús, no conoce a Dios, no tiene deseos de servir a Dios, no tiene intención de hacer el bien, vive para agradar su carne. La gente en el mundo normal van a trabajar el lunes y se sienten mal porque tienen que trabajar el lunes por el trabajo de lunes. El martes, el miércoles, hoy ya se acerca el fin de semana. El jueves, pues ya casi estamos ahí. El viernes, ya para qué trabajamos y ya está el sábado al otro lado, ¿verdad? Y podemos salir más temprano. Y viene el sábado y el domingo el reventón. Y luego viene el lunes, que para algunos es San Lunes, ni llegan a trabajar, ¿verdad? Porque no están bien para trabajar. Y viven para ese momento en donde le voy a dar todo el placer que tiene mi carne. Todo lo que se me antoja, lo voy a hacer. Y hasta hay canciones que oímos que dicen, pues si se siente bien, pues no puede ser malo. Si se siente bien hacerlo, no puede ser malo. Y el hombre que no conoce a Dios vive solamente para su carne. Pero una vez que llegamos al conocimiento del Señor, está en nosotros esa nueva criatura. Y aunque está esa nueva criatura en nosotros, no toma control completo de nuestra vida. Nosotros tenemos que escoger a quién vamos a dejar dominarnos. ¿A nuestra carne como vivíamos antes o al Espíritu? Y por eso nos había dicho en el capítulo 5, andad en el Espíritu y así no vas a satisfacer el deseo de la carne. Si tú andas en el Espíritu, tu carne ya no te va a molestar. Porque hay una lucha en ti, tu carne quiere volver a tomar control de lo que antes tuvo control. En Romanos Pablo nos había dicho, así como presentábamos nuestros miembros a la injusticia para vivir para la carne, ahora presentémoslos a Dios para hacer la justicia. Antes no podíamos presentarlos a Dios. Antes, si yo se lo presentaba a Dios, eran, como dice el Señor, mis buenas obras eran trapos de inmundicia. Pero ahora que tengo la naturaleza divina en mí, el Espíritu Santo, sí puedo presentar mi cuerpo al Señor en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Antes no podía. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. No puedes entrar por tus propias fuerzas, porque lo que es nacido de la carne es carne. Todo lo que vas a hacer tú como hombre es pura carne. Necesitas morir a esa carne, morir a tu fuerza, morir a lo que tú puedes hacer y dejar que Dios haga la obra. ¿Y cómo la hace Dios la obra? Porque Él promete que cuando yo llego a Jesucristo, le entrego mi vida y digo, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y estoy aquí para servirte, el Señor pone su Espíritu Santo en mí y ese Espíritu Santo, que es Dios mismo, me permite y me da la fuerza para vivir una vida que agrada a Dios. Entonces nos ha dado ya una lista, el apóstol Pablo, que no es una lista exhaustiva, nos dio un ejemplo de lo que eran las obras de la carne en el capítulo 5. Y aquí nos deja ver que no es como yo quiera que voy a vivir una vida cristiana, sino como Dios quiere. Yo tengo que hacer morir lo terrenal en mí. Tengo que cada día decidir, hoy Alejandro no va a tomar control de mi vida, sino Jesucristo. Por eso Pablo había dicho, yo estoy muerto, yo estoy crucificado con Cristo Jesús. Pablo ya no está ahí, Pablo murió al mundo y lo va a volver a repetir acá. Entonces nos dice aquí en el versículo primero del capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí está hablando de faltas. Cuando uno es sorprendido en una falta, ¿a qué se refiere esto? No tanto se refiere que cuando yo sorprenda a alguien con las manos en la masa porque lo encontré pecando, entonces lo voy a restaurar. Obviamente que sí, yo puedo hablarle a alguien que está viviendo desordenadamente, para traerlo de nuevo al Señor, pues lo tengo que hacer. Pero aquí se está refiriendo aquí a una falta, no tanto de un pecado, sino de algo que está haciendo mal. Pablo viene hablando en el contexto de estos legalismos, y si de repente esta persona es sorprendida, no porque, como dije, lo encontraron con las manos en la masa, sino que él mismo se sorprende, o sea, él mismo está sorprendido de que cayó en algo que no debe de estar haciendo, y necesita ser restaurado. Una persona para ser restaurada necesita arrepentirse. Y muchas veces no necesariamente cuando alguien descubre a alguien con las manos en la masa se va a arrepentir, sino más bien va a estar un poco avergonzado porque fue descubierto, pero cuando lo pueda volver a hacer sin que nadie lo descubra va a volver a donde está. De cualquier manera se refiere a eso. No se refiere, por ejemplo, Santiago dice, confesaos vuestras faltas los unos a los otros. Algunas traducciones dicen, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Y de ahí es que toman el hecho de que algunos dicen que debemos confesar nuestros pecados. Bueno, en la Iglesia Católica dice que debemos confesarlo a un sacerdote. La Escritura no dice eso. Nuestros pecados debemos confesarlos a Dios. Pero por otro lado, algunas iglesias tienen la cosa de confesarnos nuestros pecados para sanar la conciencia. Y a veces tienen servicios en donde se junta la gente y, pues mira, yo tengo este problema y se empiezan a... Pero la Biblia no habla de esto. A veces eso puede traer más daño que beneficio. Dicen que una vez había en un congreso de pastores, tres pastores que estaban ahí, pues tratando de limpiar sus conciencias y estando en una habitación, durmiendo ellos tres juntos, ¿verdad? Dijeron, pues mira, ¿por qué nos vamos a confesarnos nuestros pecados para sincerarnos unos con otros y que sacar eso de nuestra conciencia? Y uno de ellos dijo, pues mira, fíjate que yo tengo un problema muy grave con el dinero. En la iglesia, ¿verdad? Cuando la ofrenda, dan la ofrenda, yo de alguna manera veo la manera de que, pues aunque tengo mi salario y todo el asunto, pero ahí de repente le voy sacando. Pero oren por mí, pero qué bueno que lo estoy diciendo para que me avergüence y salga esto de mí. Y el otro dijo, pues yo tengo otro problema que las mujeres. A veces estoy aconsejando ahí a las hermanitas que están más bonitas y más, ¿verdad? Y yo tengo ese problema, no he caído en pecado todavía, pero tengo ese problema, esa situación aquí, y la Biblia dice que adultera en la mente, ya adulteró todo eso, y pues está mal. Sí, sí. Y el tercero dijo, pues yo tengo un problema de que soy muy chismoso y que no puedo esperar para salir y decirle a todos los demás. Pero aquí está hablando de que, dice, necesitamos restaurar, y dice, y considérate a ti mismo. ¿Por qué? Porque, dice, no sea que tú también seas tentado, considerando de que tú también puedes ser sorprendido en una falta, ¿verdad? Nunca sentirnos superior. Cuando yo voy a aconsejar a una persona, no lo hago porque yo me siento superior, o porque estoy viendo a aquella persona como inferior, sino tengo que tener el deseo que Cristo tiene cuando Él me ve caer y me quiere levantar. El Señor no me agarra bofetadas, sino que me levanta con cariño, como el Señor levantó a esa mujer adúltera que trajeron delante de Él, que la querían apedrear, y cuando ya se fueron todos, el Señor dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. A eso se está refiriendo. Cuando alguien ve a alguien hacer una falta, pues hay que restaurarlo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿De qué tipo de carga se refiere? Pues se refiere a problemas que pueda tener mi hermano o mi hermana en la fe, que puede tener problemas físicos, problemas económicos, problemas espirituales o morales. Como iglesia debemos ayudarnos los unos a los otros. A este tipo de carga se refiere que debemos hacer. Y dice, y cumplir así la ley de Cristo. El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros. El Señor nos dio varias leyes acerca del amor. A Dios tenemos que amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Yo como marido tengo que amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. O sea, como Cristo nos ama a nosotros, yo tengo que amarla a ella. Entre hermanos en la fe, dice el Señor, que debemos amarnos como Cristo nos amó también. A mi prójimo lo amo como me amo a mí mismo. Es una persona que no conozco, una persona que tal vez no es mi amigo, simplemente es mi prójimo, pero tampoco es mi enemigo. Y a mi enemigo tengo que amarlo, no dice cómo debo de amarlo, pero debo de amarlo lo suficiente para orar por él, para bendecirlo, para no buscar su mal, sino buscar su bien. Al cumplir la ley de Cristo que está diciendo aquí, cuando yo sobrellevo la carga de otra persona, yo me pongo en su lugar. Y es lo que Cristo quiere que hagamos. Cuando Cristo dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y viniste a visitarme, estuve en necesidad y me ayudaste, estuve desnudo y me cubriste. Señor, dice, me van a decir, ¿cuándo hicimos estas cosas? ¿A ti? ¿Cuándo te atendimos de esa forma? Dice, por cuanto lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces el Señor lo toma personal. Cuando yo a una persona, a un hermano, una hermana en la fe, como dice aquí, le ayudo a llevar su carga, estoy cumpliendo la ley de Cristo, que fue el mismo que nos dijo, pon tus cargas delante de mí. Eso me maravilla del Señor, porque es maravilloso esto. El Señor cuando dice, pon tus cargas delante de mí, no es que el Señor le hace, ¡ting!, se desaparecen mis cargas. ¿Saben qué hace el Señor? Se las echa al hombro, Él. Ahora uno puede decir, ah, pero es que Él es Dios Todopoderoso y no hay ningún problema, se las echa al hombro como Sansón se echó las puertas de la ciudad. No, ¿saben qué? El Señor se las echa al hombro y las fue a depositar en la cruz del Calvario. Llevó nuestras cargas, ya las llevó. Por eso dice, pon tu carga delante de mí. Cuando nosotros llevamos las cargas los unos de los otros, alivianamos el dolor y la necesidad y el problema que tiene mi hermano o mi hermana en la fe. Y a mí no me duele tanto llevar la carga como le duele a la persona que está afectada llevarla. Nos damos cuenta de eso, ¿verdad? El Señor nos ha dado una virtud, que nos sentimos bien, espiritualmente bien, cuando ayudamos a alguien. Sobre todo cuando es una persona que es de la familia de la fe. Entonces, así cumplimos la ley de Cristo. Y luego dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y esto no se refiere tanto a que algunos sí sean algo y otros no, ¿verdad? O sea, yo me creo ser algo, pero realmente no soy nada, pero aquel sí es algo. No, nadie es nada lo que está diciendo aquí. Ninguno de nosotros somos superiores a los demás. Si simplemente no somos nadie, no podemos tomar la posición de decir, bueno, es que cómo yo me voy a rebajar a llevar la carga de este fulanito que apenas está... No, de aquel sí, pero de este no. Porque a veces podemos llegar a este tipo de discriminación, de llevar las cargas importantes, pero no las cargas que no son importantes. Cuando una persona está llevando una carga que le duele, tal vez no le duele la misma manera a otra persona que esté llevando la misma carga. Y por eso es que debemos hacerlo de esta manera. Debemos preocuparnos los unos por los otros, porque yo les digo, Jesucristo no trata a todos igual. O sea, Él no hace acepción de personas, pero Él no trata a todos igual. Hay gente que requiere más atención. Como dicen en inglés, hay gente que es más high maintenance, ¿verdad? O sea, es de alto mantenimiento. Y el Señor hace eso, tiene cuidado especial. El Señor dice, mi poder se hace manifiesto en más fuerte en los débiles. ¿Qué quiere decir esto? El que es más fuerte, pues no necesita tanta ayuda, pero el que es débil, ahí mi poder se va a manifestar más fuerte porque es de alto mantenimiento, ¿verdad? Y yo soy una persona de alto mantenimiento espiritual. Tengo que llegar delante del Señor. Señor, ayúdame, porque si no, yo no puedo, ¿verdad? ¿Y saben qué? El Señor nos escucha cuando nosotros venimos a Él. Por eso dice, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es muy importante porque nos va a hablar aquí mucho del engaño. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, estos dos versículos que acabamos de leer aparentemente contradicen algunos de los preceptos que Pablo ha venido diciendo anteriormente. Pablo estaba hablando en contra de los judaizantes que habían venido, como dije yo, a judaizar a los gentiles. Pablo, con este mensaje especial que tenía de parte de Dios, que Dios le mostró que ya no era necesario guardar toda la ley para ser aceptado delante de Dios, sino que es a través de la fe en Jesucristo. Él se da cuenta que necesitamos llegar delante de Dios con un espíritu de humildad. Lo dijo ya ahora, aquí en el versículo 3. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y luego en el versículo 4 dice que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Pareciera que hay una aparente contradicción, pero Pablo no se contradice. Él sabe lo que está diciendo. ¿A qué se estará refiriendo a que sometan mi obra a prueba? Significa que yo tengo que venir delante de Dios a presentar mi vida, a hacer un examen de conciencia delante de Dios. Esa es una cosa maravillosa. Cuando yo en oración abro mi corazón delante de Dios y hago un examen de conciencia, Dios realmente me habla a mí, a mi conciencia. Dice el Señor, cuando tú ves que tu hermano tiene una astilla en el ojo y se la quieres quitar, date cuenta que tienes una viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces vas a ver bien para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Cuando yo veo la astilla en el ojo de mi hermano, yo tengo que, antes de ir a sacarle la astilla inmediatamente, o sea, veo una falta en mi hermano, tengo que yo llegar delante de Dios, Señor, abrir mi corazón delante de Dios, y el Señor me va a permitir ver lo que yo tengo. Cuando yo honestamente quiero abrir mi corazón para que Dios me hable, Dios me habla. La conciencia es algo que Dios me ha dado, es el punto de conexión entre Dios y yo, porque nos conectamos espiritualmente, y la conciencia es algo que está allí para que Dios me hable. Por eso dice el Señor, yo escribiré mis leyes en sus corazones. Y esto significa, la conciencia de ellos les va a dictar exactamente lo que está bien y lo que está mal. Cuando yo no obedezco esta voz de mi conciencia, me engaño a mí mismo. Y cuando me engaño a mí mismo, empiezo ya a desvariar con lo que es bueno y lo que es malo. Y después, ni siquiera escucho la voz de mi conciencia. Y al no escuchar la voz de mi conciencia, se empieza a endurecer, a cauterizar. Y una vez que está cauterizada, aquella vocecita que yo escuchaba que me decía no, aquel temor que yo tenía, aquella sensación de disgusto que tenía cuando cometía aquel pecado, ahora ya no está ahí. Porque cualquier pecado que la gente comete la primera vez, se siente terrible. Y la segunda vez se siente menos terrible. Y la tercera vez menos, y menos, y menos, hasta que ya no hay esa sensación de sentirse mal por aquello que hizo, sino que ya está cauterizada la conciencia. Y por eso dice el Señor que cuando venimos delante de Él, nos da un nuevo corazón, quita el corazón de piedra. No se refiere al corazón humano, se refiere a la conciencia, que ya ha quedado cauterizada, la quita y nos pone uno nuevo, una conciencia nueva, otra vez con su ley escrita, nueva, para que nosotros tengamos esa comunicación con Él. Y es ahí en donde yo someto mi trabajo, lo que yo estoy haciendo a Dios, mi vida misma, mi obra, como dice aquí, la someto a prueba, y el gloriarse no tanto es que yo llego delante del Señor, ah, ok, Señor, sí, ya la revisé, me siento bien, ponme mi medallita de buena conducta, sino más bien se refiere con humildad, como Pablo decía, yo delante de Dios tengo una conciencia limpia. Ustedes recordarán que él cuando estaba testificando delante del Sanedrín, que lo estaban acusando, y dijo eso. Yo estoy delante de Dios, he vivido con una conciencia limpia, y el sumo sacerdote que lo estaba escuchando le hizo una señal a uno de los que estaba al lado de Pablo y le dijo, golpéale la boca a este hipócrita, ¿cómo se atreve a decir que tengo una conciencia limpia? Nadie tiene una conciencia limpia. ¡Pum! Y le pegaron en la boca. Pero Pablo lo estaba diciendo correctamente. Él lo estaba diciendo no porque fuera orgulloso, sino porque había sometido su vida, su conciencia, a prueba. Y entonces tenía que gloriarse, pero como lo va a decir más adelante, pero yo no me voy a gloriar en mí mismo realmente, sino en Jesucristo, que es el que me ha dado la facultad de vivir una vida santa, una vida que agrada a Dios. Pablo tenía tan limpia conciencia, bueno, en su caminar, él se daba cuenta de sus debilidades y dice, no que yo ya haya obtenido aquello por lo que ando corriendo, pero prosigo al blanco, prosigo como si fuese lo único que me va a interesar, voy caminando hacia aquello a lo cual me he puesto mi mirada, que es la vida eterna con Jesucristo. Sabemos que somos salvos por gracia y por fe, pero necesitamos estar manteniéndonos en la carrera. El Señor a las iglesias de Apocalipsis les dice, qué bien, algunas de ellas, que estás corriendo muy bien, está la cosa muy bien, pero tengo algo contra ti. Si no lo arreglas, yo voy a quitar mi presencia de ahí. Le hace ese tipo de advertencia. Pero al que venciere, le voy a dar la corona. O sea, al final de cada mensaje de las iglesias en Apocalipsis, el Señor dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Por qué? Porque se requiere que yo corra la carrera. Cuando Pablo ya está a punto de ser sacrificado, le escribe en su última carta que él escribe, que es la segunda de Timoteo, le dice a Timoteo, ahora ya he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, ahora sí ya sé que me está esperando una corona. No había incertidumbre en él. Bueno, a ver cómo me va cuando me presente delante del Señor, ojalá que tenga misericordia. No, yo sé lo que viene para mí. ¿Por qué? Porque he guardado la fe. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Sometamos nuestra vida, nuestras obras, a una prueba, a un examen de conciencia. No comparándonos con otros, no comparándonos con lo que dice fulano de tal o con los legalismos de Perengano, sino comparándome con lo que Cristo me está mostrando a mí en mi corazón. Y cuando hago eso, entonces voy a tener... como dice, ocasión de gloriarme, o sea, de descansar, de decir, quiero tener y tengo esa limpia conciencia. Y si tenemos algún problema, como nos dice Juan en su primera carta, hijito, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados a Él, su sangre nos limpiará de todo pecado. Porque cada uno llevará su propia carga. Parece otra contradicción aquí. Porque acaba de decir acá en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y luego dice aquí que cada uno va a llevar su propia carga. Bueno, las palabras en griego son diferentes. Una significa la carga, que es los problemas que yo tengo, las situaciones adversas en mi vida, como dije, pueden ser económicas, espirituales, físicas, emocionales, en donde mis hermanos en la fe me pueden ayudar a llevar esos problemas, esas cargas que tengo. Pero las otras se refieren de las responsabilidades que son intransferibles de la vida cristiana. Yo tengo responsabilidades delante de Dios. Literalmente esta palabra carga se refiere a una mochila que llevaban los soldados. Cada uno llevaba ahí sus cosas que tenía que llevar a la guerra. No se las podía pasar a otra persona, tenía que llevarla allí. Y podemos pensar nosotros en un soldado que va a la guerra, de la guerra actual, ¿verdad? Que tiene que llevar su fusil, tiene que llevar su mochila, donde lleva su linterna, donde lleva todos los artefactos que necesita él para llevarlos él. Y no se los puede llevar otra persona. En este caso, son las responsabilidades personales que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Entonces, a eso se refiere. Porque al decir que yo debo someter mi prueba, dice, porque cada uno, literalmente está diciendo, cada uno someta lo que hace delante de Dios para que su conciencia esté limpia y pueda llegar a tener su conciencia limpia, porque cada uno tiene sus responsabilidades. Es lo que nos está diciendo aquí. Así que no hay contradicción. Después aquí, en el capítulo 6, versículo 6, Pablo está dando instrucciones prácticas, pequeñas cápsulas de consejos, está haciendo un resumen de todo lo que ha venido diciendo aquí. No está dando Pablo aquí una lista nueva de legalismos, porque él estaba hablando en contra de los judaizantes que estaban dando listas de legalismos. Pablo no está ahora dándonos una lista diferente de legalismos. Voy a cambiar la vieja por la nueva. Tampoco en la lista que nos dio aquí, a partir del versículo 16, hasta el final del capítulo, donde habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu, no se trata de que ahora yo ya tengo que cambiar la lista de las obras de la carne por la lista del fruto del Espíritu. Porque como vimos, el fruto del Espíritu se produce solo. Las obras es algo que yo puedo ir afuera a robar, a mentir, a fornicar, a hacer mal, a matar, etcétera. Yo puedo ir a hacer esas cosas. Pero el fruto del Espíritu no es obra del Espíritu, sino es fruto del Espíritu que el Espíritu produce en mí automáticamente. Como un árbol produce frutos, el Espíritu produce su fruto siempre y cuando está bien abonado y bien regado. No es que Dios se debilite conmigo. No es que el Espíritu Santo que tengo adentro de repente se debilite porque yo ando en la carne. Pero al andar yo en la carne, impido el fruto del Espíritu. En cierta manera, diría yo, es como lo dice también Santiago. Es una fuente. Por la misma fuente dice, ¿puede salir agua dulce y agua amarga por la misma boca? No puede. Entonces, si yo tengo abierta la llave de la carne, donde estoy produciendo frutos de la carne, el Espíritu tiene una puerta automática que se cierra y no produce fruto, por cuanto yo estoy operando en la carne. Y aunque el Espíritu esté dentro de mí, este fruto no se produce porque yo estoy obrando en la carne. Pero cuando yo mantengo la carne muerta, porque puedo, porque el Señor me ha permitido poner la carne abajo, cuando yo pongo la carne abajo, el Espíritu produce su fruto. Soy guiado por el Espíritu. El Espíritu es el que me va a guiar a hacer una cosa. Y como Pablo había dicho, cada uno someta su obra a prueba, significa tener una conciencia limpia, significa obedecer los impulsos que Dios me está mandando hacer. Y además hay otro detalle, el Espíritu Santo me da la fuerza para hacer las cosas que tengo que hacer y para dejar de hacer las cosas que tengo que dejar de hacer. En el versículo 6 nos dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí no se expande tanto como lo había dicho en otras ocasiones, más bien se está refiriendo a la gente que vive del Evangelio. Ese versículo que decía, no le pongas bozal al buey, sino que había en aquel entonces gente que estaba dedicada tiempo completo al ministerio, que estaban trabajando ya dentro de las iglesias de los Gálatas. No debemos imaginarnos que las iglesias de los Gálatas era gente que no tenían pastor. No, Pablo levantaba ancianos y líderes en cada lugar donde él iba. Y muchos de estos ancianos y líderes quedaban trabajando tiempo completo dentro de la congregación porque había mucho trabajo que hacer. Y es lo que está diciendo aquí. Y dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Se refiere en todas cosas, materiales, espirituales, etcétera. No os engañéis, dice el versículo 7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El versículo 7 es un versículo muy fuerte. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es una ley universal. Cada semilla lleva en sí su naturaleza. Cuando nosotros sembramos maíz, vamos a recoger maíz. Cuando nosotros sembramos trigo, vamos a recoger trigo. Yo no he visto ningún agricultor que diga, pues acabo de sembrar, pero a ver qué se me da, no sé qué va a salir. No, sabemos que no es así. Estas semillas no solamente se aplican al terreno de agricultura, se aplican también al terreno espiritual. Nosotros tenemos varias interfaces para percibir las cosas que están a nuestro alrededor. Los ojos es una interfase muy fuerte. Los oídos es otra interfase muy fuerte. Y yo hay imágenes que he visto, aún de niño, imágenes sucias, que de repente en un momento, no sé qué tipo de combinaciones químicas suceden en mi cerebro y de repente sale ¡pum! Esa imagen que hubiera querido que no estuviera ahí, jamás. O palabras. Una persona un día me estaba diciendo cómo mataban a los homicidas en el Oriente y yo no les voy a decir cómo porque no quiero ponerles la imagen que me dio. Y yo no pude dormir por varios días porque solamente imaginándome. O sea, yo no vi ninguna imagen, pero me platicó la historia y me quedé pensando, ¿por qué me tuvo que decir eso? No necesitaba yo saber eso. No necesitaba yo escuchar tanta maldad. Ahora ya está esa imagen ahí. Tenemos que tener cuidado de lo que vemos, de lo que escuchamos. Cuando yo veo una imagen que no debo de estar viendo, esa imagen está poniendo semillas ahí. Y cada vez que la recuerdo, deja otras semillitas más allí. Y cada vez que entretengo el pensamiento, mientras lo estoy entreteniendo, me está dejando semillitas. Cada pecado que yo hago es fruto de una semillita que sembré anteriormente. Cada vez que ese pecado lo practico, deja más semillas. Es como estar sacudiendo el trigo para sacarlo de la espiga, pero se caen algunas de las semillas al piso y va a producir otra vez. Por eso necesitamos estar conscientes de lo que sembramos en nuestra vida. La Biblia dice que hay cosas de las cuales ni siquiera debemos hablar. Dice, no conviene hablar de eso. Pablo dice, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en eso pensad, de esas cosas hablad. No te conviene estar hablando de otras cosas, ¿verdad? Y pensar, bueno, yo no lo estoy haciendo. Cuando yo vivía allá en México, empecé a asistir a una iglesia en donde eran muy legalistas. El pastor empezó un poquito cada vez más y más y más a hacerse legalistas, hasta un punto que ya era un poquito exagerado. Llegó a decir, por ejemplo, que el cine era pecado. Punto. Es decir, el cine era pecado. Entonces, como era pecado el cine, no convenía ni siquiera pasar enfrente del cine. Ya no tanto para no ser tentado por la cartelera que pudiera estar ahí, sino porque alguien podría pensar, mira, ese es cristiano y ahora se va a meter al cine o va saliendo del cine. Y después hasta dijo, bueno, mejor conviene irse del otro lado de la calle, caminar del otro lado de la calle. Y después incluso llegó a decir, mejor ni, si pueden evitar caminar, irse por esa calle, tomen una calle alternativa. Entonces ya era como una exageración, ¿verdad? Una vez pasaron la película de los 10 mandamientos, y ahí casi con una de esas lentes con nariz y bigote nos metimos mi esposa y yo al cine, ¿verdad? Y todos así con culpa, pero eran los 10 mandamientos, ¿verdad? Y de repente cuando se abre el mar, ¿verdad? ¡Ah! Oímos por allí un aleluya, gloria a Dios. Oh, ¿qué pasó, verdad? Y en el intermedio cuando prendieron la luz, casi toda la iglesia, menos el pastor, estaba ahí. No se trata tanto de eso, pero ¿saben qué? Cuando llegué acá, me acuerdo que una vez escuché al pastor Chuck Smith hablar de este detalle. Y dijo, mira, el cristianismo no se trata de tantos legalismos que uno puede poner en la vida, pero uno tiene que ser sabio. Si tú estás de repente viendo tal vez una película en la televisión, o un programa de televisión, o es una película en el cine, o como sea, y estás viendo que el tipo mata al malvado, o sea, fue un malvado, pero lo mató, y tú estás ahí, y sacó un rifle tipo Rambo, y ¡pum!, le voló la cabeza, y tú sientes placer en tu corazón cuando eso sucede, ten cuidado que no vayas a caer en la lista que dice Pablo. No solamente lo hacen, sino que se gozan de lo que los practican. O sea, tal vez yo no estoy matando allí, tal vez yo no estoy cometiendo ese pecado, pero me gusta ver que alguien lo esté haciendo. Cuidado, cuidado. Porque además de eso estoy sembrando en el corazón semillitas de esas cosas. Y dice aquí, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Si tú estás sembrando eso en tu corazón, lo vas a cosechar. A veces cuando ya hemos puesto imágenes, hemos puesto palabras, hemos puesto conceptos negativos en nuestra mente y queremos que Dios los quite inmediatamente. Señor, ya te pedí en oración hace 5 minutos que me quitas este pensamiento y todavía está ahí. Lo que debemos hacer es sabiamente tratar de reemplazarlo. El diablo es tan astuto que las cosas más ridículas que yo he visto, a veces cuando estoy orando, vienen esas imágenes. Cuando estoy orando. Entonces tengo que, en ese momento, decir, ayúdame, Señor, y volver a lo que yo estaba, y echar fuera ese pensamiento. Y en cierta forma, necesitamos dejar que se atrofie esa área de nuestra mente que tiene esas imágenes, y que el Espíritu Santo de alguna manera la vaya reduciendo, pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si yo ya tengo un arbolito ahí que va produciendo un fruto malo, ahí está el arbolito. Tal vez si no lo riego, se llegue a secar, pero mientras tanto va a estar ahí un rato. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Sembrar la buena semilla. ¿Dónde está la buena semilla? Aquí en la palabra, en escuchar algún estudio bíblico, en cantar algún canto que tenga alguna letra que hable de las cosas de Dios, en poner lo que yo ya sé que es la buena semilla. Y cuando pongo esa buena semilla en mi corazón, va a producir fruto. A mí me gusta leer la Biblia sin prisa. No se trata de cuántos capítulos leo en un día, sino de leerla, masticarla, digerirla, dejar que el Espíritu de Dios me hable a mi corazón y vivir en eso. Y a veces la palabra de Dios, ese versículo o ese texto, se queda produciendo su fruto. Quedo rumiando, ¿verdad? Masticando nuevamente la palabra de Dios y eso sigue produciendo su fruto. Y esa es la buena semilla. Dice, y si siembro para el Espíritu, que esa es la buena semilla, va a producir vida eterna. Porque después empiezo a meditar en la palabra de Dios. Y como decía David, Señor, cuánto me gusta en la noche acostarme y meditar en tus leyes. Son hermosas tus leyes, tu palabra, tus conceptos, tus ordenanzas. Fíjese lo que tenía que meditar David en el Pentateuco, en la ley de Moisés. No tenía otra cosa. Pero aún en los conceptos de esos, para David era una delicia. Porque, ¿saben qué? Yo al principio no entendía muy bien la santidad de Dios. No entendía por qué Dios nos prohibía hacer ciertas cosas que eran como divertido hacer. Porque era muy malvado. Pero ahora que he caminado en el Señor varios años, admiro la santidad de Dios. Yo quiero ser cada vez más santo. Quiero que mi carne se vaya apagando cada vez más. Y admiro la santidad de Dios. Admiro el concepto de poner la otra mejilla. Admiro el concepto de orar por mi enemigo. Admiro el concepto de perdonar a aquella persona que no merece el perdón. Antes no lo entendía. Y ahora digo, Señor, es maravilloso el camino que tú has escogido. ¿Por qué? Porque es la manera del fruto que se siega cuando uno siembra la buena semilla. Por eso dice, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tenemos que tener paciencia. El fruto del Espíritu no se produce tan rápido. Fíjense lo que digo. Cuando yo siembro para el Espíritu, él no nace tan rápido, pero nace firme. Pero no nace tan rápido. Tal vez se va a tardar un poquito más. Hay cosas que Dios nos permite segar inmediatamente, pero hay cosas que yo siego más adelante. Hay cosas que yo siembro ahora. Costumbres, principios, patrones en mi vida que son buenos patrones. Dicen que si una persona por 21 días hace la misma cosa, se convierte en un patrón de su vida que ya lo va a seguir haciendo sin esfuerzo. Si yo me acostumbro a orar al Señor, si me acostumbro a leer, si me acostumbro a reaccionar de cierta manera cuando viene la tentación, después se me va a hacer un patrón. Pero cuando estoy acostumbrado a caer, no tengo esa costumbre. Por ejemplo, José, en Egipto, no creo que tendría que pensar dos veces, bueno, iré, le hago caso a esta mujer de Potifar hoy o no. No, ya tenía un patrón en su vida de decir, no, es que no voy a hacerlo y no lo voy a hacer. Lo mismo Daniel en Babilonia. Dijo, no me voy a contaminar y no me voy a contaminar y no voy a contaminar y no se contaminó. Porque tenía este patrón ya en su vida. Cuando nosotros tenemos este tipo de patrón, como Pablo dijo, yo voy a correr la carrera, voy a someter mi cuerpo a la voluntad del Espíritu hoy, mañana y pasado mañana. O sea, no tengo la intención de nunca dejar de hacerlo. Cuando hacemos este tipo de patrones, nos va a costar trabajo tal vez los primeros 21 días, pero cada vez va a ser menos y menos y menos. Y bueno, siempre vamos a tener que estar dependiendo del Espíritu Santo. Así que dice el versículo 10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vuelve a hablarnos aquí de la responsabilidad que tenemos de ayudar a los que son de la familia de la fe, a los que son cristianos. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí Pablo, hasta aquí, obviamente ha estado dictando la carta. Él acostumbraba a dictar sus cartas. Se cree que Pablo tenía una oftalmía, una enfermedad de los ojos que probablemente le vino, que era muy común en el Oriente, que le daba mal aspecto delante de la gente y también le daba problemas con su vista. Y al decir con cuán grandes letras estoy escribiendo, está de alguna manera llamando la atención nuevamente a los Gálatas. Y son letras grandes, pero además son letras todas mayúsculas. La persona que estaba escribiendo con letra cursiva en griego, y cuando llega Pablo, utiliza letra de molde, grande y todas mayúsculas. Es lo que está diciendo aquí. Vean ustedes con qué, de mi propia mano les estoy escribiendo esto. Y de ahí él termina, me imagino, termina la carta. Para volver a llamar la atención a sus hijos de las iglesias de Gálatas, para que volverles a tomar el corazón. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo significa, que era el tropiezo para los judíos, significa que le decían a los judíos, tú por ser judío no estás en mejor posición que yo gentil, o que aquel perverso. Como Pablo lo había ya explicado completamente en Romanos. El que ha negado a Dios y le ha dado la espalda, el que retiene con injusticia la verdad, y habiendo conocido a Dios no le glorifica como a Dios, sino que se envanece en sus razonamientos, ese es el injusto que conoce a Dios, pero no le da gracias y lo niega, le da la espalda y detiene con injusticia la verdad y predica la mentira. Estamos hablando de un perverso. Dice que después Dios los entrega a su mente reprobada haciendo todo tipo de males. Y da una lista terrible de las cosas que hace la gente, que es lo que vemos en el mundo hoy en día. Luego dice, y tú, le está hablando al moralista, que dices que eso no se debe de hacer, que te das cuenta que eso está mal y lo juzgas. Y tú haces lo mismo, tú crees que vas a escapar del juicio de Dios, tú también estás en el mismo plato. Y luego le llama al judío, en este caso al religioso, pero aquí le está hablando el judío en Romanos. Y si tú, judío, que tienes los oráculos de Dios, tienes la palabra de Dios, tienes los mandamientos de Dios en la mano, que sabes lo que Dios quiere, y lo predicas, y dices que no debes de adulterar, pero tú adulteras, y dices que no debes de robar, pero tú robas, tú también estás en el mismo lugar. Pero a los judíos eso les costaba mucho trabajo escuchar eso. ¿Cómo? Pero si yo soy descendiente de Abraham, yo ya heredé el cielo por raza, por descendencia. Dios me escogió y punto. Y tenían este orgullo. Y por eso la cruz de Cristo era un tropiezo para los judíos, porque la cruz de Cristo le está diciendo, tú como judío estás igual que el moralista gentil, y también que el impío que detiene con injusticia la verdad. Todos están destituidos de la gloria de Dios, y todos tienen que venir a través del mismo paso, que es reconocerse incompetentes, reconocerse pecadores, reconocerse destituidos de Dios, y tienen que acercarse a la cruz de Cristo. ¿Y qué significa la cruz de Cristo? Significa dos cosas. Significa lo que Cristo hizo por mí, pero significa lo que yo ahora tengo que hacer, que es crucificarme en la cruz de Cristo. Considerarme muerto. El Alejandro carnal ya no vive ahora. Ya no se trata de darme gusto a mí. Ahora le voy a dar gusto a mi Señor. Antes no podía. Antes era esclavo de mi carne. Pero ahora sí puedo hacerlo porque el Espíritu de Dios vive en mí. Entonces, la cruz de Cristo era una ofensa para los judíos. Ellos tenían sus leyes y ya se levantaban el cuello porque eran judíos y a los demás los veían hacia abajo. Y por eso dice aquí Pablo, ¿verdad?, que todos los que quieren agradar en la carne, o sea, por medio de leyes, de sometimientos en la carne, esta gente, estos judaizantes, los están obligando a ustedes a que se circunciden, pero solamente lo hacen porque no quieren padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. No quieren llegar al lente de Dios que los condena. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, ni aún ellos, que ya son judíos y que ya están circuncidados, ni ellos guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Nuevamente, es para ponerse estrellitas, para decir, ah, mira cuántos conversos, cuántos adeptos tengo ahora a mis nuevos fanatismos religiosos, porque eso era lo que eran, fanatismos religiosos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este versículo, algunos le llaman el versículo de las tres cruces. Habla de tres cruces aquí. Dice, yo lejos esté de gloriarme, o sea, de envanecerme, me voy a gloriar solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice aquí, esa es la primera cruz. En la cruz en donde Cristo pagó por mis pecados, donde Cristo crucificó, incluso me crucifica a mí allí cuando yo vengo a Él, por medio de la cual yo soy lavado y soy declarado justo. Por quien el mundo es crucificado a mí, la traducción aquí puede ser también por medio de la cual, o sea, de la cruz, el mundo es crucificado a mí. En realidad no está hablando aquí Pablo de la persona de Jesucristo, sino de la cruz de Jesucristo. O sea, por medio de esa cruz, el mundo me es crucificado a mí. ¿Por qué? Dice Pablo, yo ya no me interesa nada del mundo. Ya no me interesa del mundo. Yo antes tenía otros objetivos, tenía otras metas, tenía cosas que yo quería lograr en un momento dado. Pero ahora que conozco al Señor, dice, todo aquello que yo lo tenía por ganancia, ahora lo tengo como estiércol, literalmente, dice la palabra de Dios. Lo considero como estiércol por la gloria que ahora tengo en el Señor. Por la cruz, por la vida que Dios me ha dado. Aquello que yo lo tenía como preciado, me doy cuenta ahora que no sirve nada. Por eso dice, por medio de esa cruz ahora el mundo está crucificado a mí. No me interesa nada de lo que el mundo me pueda ofrecer por medio de la cruz de Cristo. Pero luego también dice, y por medio de esta, yo también estoy crucificado al mundo. El mundo nunca me va a aceptar. Y no quiero que me acepte. No ando buscando que el mundo me acepte. No ando quedando bien con la gente para que me aplaudan y no tenga yo problemas. Yo solamente quiero gloriarme en el Señor. Quiero agradar a Dios. ¿Saben? Vivimos en un mundo que está en enemistad contra Dios. El príncipe de este mundo, que es Satanás, así le llama la Biblia, es enemigo de Dios. El Señor ya pagó por nuestra redención. El Señor ya pagó el precio para recuperar al mundo que perdió el hombre en la caída en el Edén. El Señor se le entregó el mundo a Adán y le dijo, enseñoréate de todo, de los animales, de las plantas, de todo, te lo entrego a ti. Y Adán se lo entregó a Satanás cuando desobedeció a Dios y obedeció a la voz de Satanás. De manera que la Biblia le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Jesucristo tomó y pagó, lo rescató, lo redimió. Pero todavía no llega el momento en donde Él ha tomado posesión. en este momento todavía está usurpando, ilegalmente, el príncipe de este mundo está usurpando este mundo. De manera que ahora yo, como Pablo dice ahí, que digo, Señor, venga tu reino, tú eres el que eres mi rey, estoy siendo fiel a mi rey que viene, pero tengo que ser infiel al príncipe de este mundo. No puedo estar sirviendo a dos señores. Entonces, por eso dice Pablo, el mundo me ha sido crucificado a mí, porque a mí ya no me interesa el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Qué interesante, ¿no? Como también el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo, lo que necesitas hacer para entrar en el reino de los cielos es nacer de nuevo. Eso es lo importante. No la cantidad de leyes que yo voy a cumplir. No el que guarde la ley o no la guarde. No. Lo que importa aquí es que llegues a tener una nueva creación. ¿Y cómo tengo la nueva creación? A través de la fe en Jesucristo. Cuando yo llego al Señor y le entrego mi vida y lo recibo como mi Señor y Salvador, en ese momento el Señor me hace una nueva criatura. Y dice que todas las cosas son nuevas. En ese momento Cristo viene y mora en mí y yo vivo una vida diferente, nueva, una nueva creación. Y eso es lo importante. Y dice que el que ya es una nueva creación y vive en el Espíritu, contra la tal persona, nos había dicho en el capítulo 5, no hay ley, no hay ley para nada. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a él, al Israel de Dios. Pablo aquí está hablando bien un juego de palabras porque los legalistas tenían sus leyes, pero dice, bueno, ahora todos los que anden bajo esta ley, ¿cuál ley? La ley de vivir una vida nueva, como una nueva creación. Dice, misericordia y paz y al Israel de Dios que ya había explicado que son los que son los hijos de la fe. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Este versículo, la mayoría lo interpretan de la siguiente manera, que el apóstol Pablo está diciendo, ninguno me ponga cargas duras porque realmente en mi cuerpo estoy bastante perjudicado por las torturas que le han dado. Pablo había sido azotado muchas veces con varas y con azotes, apedreado de todo, ha sufrido naufragios y hambres y un montón de cosas, y se calcula que físicamente se había envejecido más pronto de lo que debía haber sido por la fuerza con la que estaba sirviendo a Dios y por los ataques que había tenido, y estaba diciendo en cierta manera, por favor no me metan en tantos problemas porque llevo en mi cuerpo las marcas de las torturas, ¿verdad?, del Señor Jesús. No pensemos que llevaba las marcas del Señor Jesús como el estigma de tener las heridas en las manos, en los pies, ¿verdad? No, de eso no se trata. Se trata de las marcas del sufrimiento por causa del Evangelio. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias porque en esta carta, Señor, hemos visto lo importante que es poder vivir una vida acercada a ti, Señor, en fe, en gratitud por lo que tú ya has hecho por nosotros, Señor. Queremos confiar en tu mano nuestra vida y queremos vivir de acuerdo al Espíritu, Señor. Ayúdanos en nuestras carnalidades. Danos la sabiduría, Señor, de realmente acercarnos a ti y darnos cuenta que nuestra carne es fuerte, pero la podemos debilitar si la crucificamos en la cruz, Señor. Danos la fuerza, Señor, para poder entrar por la puerta angosta y dejar que tu Espíritu Santo nos controle en todo momento y que tu Espíritu produzca su fruto a 100 por 1 en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.